Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast. Y recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida. Bien, vamos a ver. Sí, estamos aquí. Espero que todo se esté escuchando bien. Saludos, gracias por estar acá. A la gente que se va a ir conectando poco a poco, muchas gracias. Deja ver cómo conecto. Ajá, aquí está el Instagram. Perfecto. Ok. Beautiful. Ok, so esto es lo que está sucediendo. Espero que estén bien. Mi nombre es Ángel Castro. Si usted no me conoce, ¿qué haces aquí en este video? Pero en fin, hablemos de lo que tenemos que hablar, que es la situación de Amanda Serrano. Obviamente yo no he hablado sobre este tema acá en el canal todavía porque no había grabado. Después grabé algo, pero hoy, martes 5 de marzo, pues salió un artículo del Nuevo Día, que es uno de los periódicos del país más importante. Un artículo que expresa, o que más bien cita lo que dijo el doctor que estuvo allí en los camarinos del evento de Amanda Serrano versus Nina Menki, y fue el doctor de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, quien fue el que atendió a Amanda Serrano, fue quien vio el ojo de Amanda Serrano, fue quien estuvo. Fue su responsabilidad, fue su, ¿cómo se le dice? Fue él quien dijo, ok, esta pelea no va. Y ese mismo doctor recientemente estuvo en un programa bien importante de Puerto Rico llamado Jugando Pelota Dura, en el cual tuvo a varios miembros del boxeo de Puerto Rico también allí. Pero el punto es que lo que este doctor dice. Número uno, que está discutiendo temas serios sea, cosas que se discuten entre doctor y paciente. Porque, ¿verdad? Yo no sé cómo es en otros países, pero en Puerto Rico, si es Puerto Rico siendo parte de los Estados Unidos, pues hay una ley que se llama la ley IPA, en la cual, obviamente yo no soy abogado, pero entiendo que la confidencialidad de una consulta entre doctor y paciente, doctor y persona que está siendo atendida por ese doctor, no se puede romper por nada. Y mucho menos dar declaraciones en un programa de televisión nacional. Yo les voy a poner acá los comentarios. Yo espero que no me tumben el video por poner las declaraciones de este doctor, pero voy a ponerlo acá y poco a poco vamos a ir, como quien dice, pues picando, cortando lo que él dice. Voy a ponerlo por aquí y vamos a escuchar un poquito de lo que él dice.
Buen rato allí, preguntando, finalmente, después de estar un buen rato allí, preguntando, examinándola, le digo, ven acá, Amanda, del 1 al 10, o cómo tú te sientes como para treparte mentalmente, le digo, cómo tú te sientes mentalmente como para treparte en un ring, a darte golpes con una primera clasificada. Y me di, o sea, me mira así y me hace como que, o sea, psicológicamente tampoco estaba preparada en ese momento.
Ok, según este doctor, él dice que luego de hacerle los exámenes pertinentes a Amanda, luego de darse cuenta de que Amanda pues tenía problemas en el ojo, luego de hacerle los exámenes con los cuales realmente se dio cuenta que el ojo de Amanda estaba en una situación terrible, él expresa, antes de ese clip, él expresa que él le hizo unas pruebas básicas, le tapó un ojo. El ojo bueno para que con el ojo malo leyera unas cosas, no lo pudo leer, le tapó el ojo malo y con el ojo bueno pues sí lo pudo leer. Pruebas básicas. Y luego de eso, pues él expresa que le hizo esta pregunta, ¿no? Y la pregunta era como que, ¿cuán esté segura o cuán segura tú te sientes o cuán confiada tú te sientes de subirte al ring ahora mismo a pelear con una boxeadora de primer calibre? Dentro de la situación y dentro de lo que yo he consultado y dentro de lo que yo he podido preguntar al equipo de Amanda Serrano, que obviamente estuvo allí presente, esto no fue lo que se dijo nunca. Según la información que yo tengo de primera mano de las personas que estuvieron allí, del equipo cercano a Amanda Serrano, en ningún momento Amanda dice que no quería pelear. Ahora, vamos a pensar de esto de otra manera. Pensemos esto de. Vamos a ver lo que Amanda demostró cuando se anuncia la cancelación de la pelea versus lo que el caballero está diciendo como doctor, que nuevamente no sé cuán legal sea esto de ir a un programa de televisión nacional y dialogar sobre lo que se consultó en privado entre un médico y una persona que en ese momento es un paciente. Aunque no, ¿verdad? Nos entiendo que no, ¿verdad? Dentro de la definición más vaga de paciente, en ese momento él está sirviendo pues como un doctor que le está haciendo unos chequeos pertinentes a una persona que va a entrar a una competencia atlética de primer nivel. Y pensando yo acá, ¿cómo es posible que un doctor que tenga licencia de doctor dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se rige bajo las leyes de los Estados Unidos en su mayoría, cómo simplemente pues él habla de lo que sucedió tras bastidores, sea o no sea cierto? Ahora, la información que todos conocemos es que pues Amanda tuvo esa lesión en el ojo por los químicos del cabello, etcétera. Hay evidencia en todos lados. De lo que no tiene sentido de lo que dice el doctor es que ella ni siquiera le comunica verbalmente que no quiere pelear. Número uno. Pero él dice que sí. Él dice que de alguna manera o de otra Amanda le comunicó que no quería pelear. Número dos. ¿En qué cabeza cabe? Pensemos en la carrera de Amanda Serrano. Amanda Serrano peleó con Katie Taylor en el Madison Square Garden, que es la arena más intimidante del boxeo en los Estados Unidos. Ahí se sentía psicológicamente tranquila para pelear. Contra Heather Hardy varias veces en New York. Ha viajado el mundo entero peleando en Puerto Rico. Ha tenido guerras como contra Erika Cruz. Y en su casa, frente a su gente, no va a estar psicológicamente lista. Algo de lo que está diciendo este doctor a mí no me cuadra. Tal vez es que yo soy demasiado fanático de Amanda. Maybe. Pero hay algo acá que no me cuadra. Hay algo aquí que no estoy entendiendo bien. Y como les dije, no entiendo cómo usted, siendo un doctor que se conoce las leyes, divulga lo que usted consultó con un paciente, así sea en los camerinos de un coliseo. Vamos a ver qué más dice el caballero acá.
El día anterior estaba fantástica. Ella quería pelear, ella se preparó tremendamente, pero ese día
¿Usted
me
cómo
di.
se llega a la decisión de que ella no puede correr? ¿Usted se lo notifica al director ejecutivo de la comisión?
Bueno, estábamos reunidos con Miguel allá, estaba también Paco Valcárcel,
Sí. Pero
estaban.
usted, ¿cómo es que sea para que la gente entienda? ¿Usted determina cuando ella le dice que no puede? Usted dice, bueno, se acabó.
Cuando ella me dice a mí que mentalmente no se sentía prácticamente como para
Ahí se
subir al
acabó.
ring,
No.
aparte de lo físico que yo le encontré, visión disminuida, campos visuales disminuidos.
Ok. Ahora, el doctor dice que ella le dijo, pero anteriormente, lo que vimos 10 segundos atrás, en la primera vez que mostré el clip, no decía en ninguna manera que ella le había comunicado a él que no se sentía lista para pelear. Yo les digo algo. Algo aquí no está bien en cuanto a esta versión de este doctor. No entiendo. No entiendo en lo más mínimo. Y vuelvo. No entiendo cómo la Comisión de Puerto Rico, la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, dentro de su increíble sabiduría, sarcásticamente, no entiendo por qué razón permite que el doctor de la comisión salga a plataformas y a programas de televisión nacional a divulgar lo que se habló, que está cubierto bajo la confidencialidad de doctor-paciente. Yo no soy abogado, ni siquiera no he estudiado ni nada. Pero yo estoy casi 100% seguro que esto es demandable. Creo. No estoy seguro. Pero si esto cae bajo la ley IPA, digamos que usted fue al médico y qué sé yo, se lastimó una rodilla, se desgarró un tendón, qué sé yo. Y de momento usted va y su doctor está haciendo un Instagram Live sobre el diagnóstico suyo con nombre y apellido y todo. Digamos que Cristiano Ronaldo se va al médico con algo grave, se le destruye la rodilla y el médico divulga todos los procedimientos y todo lo que pasó, sea positivo o negativo, el diagnóstico, todo. Yo no sé si eso es legal, si les soy sincero. Yo no estoy seguro. No, yo no creo que eso sea legal.
No sea ridícula.
En fin. Esta es mi conclusión sobre el tema. Físicamente estaba Amanda Serrano lista para pelear. No, sin un ojo. Obviamente tenía un impedimento serio para pelear con una persona de buen nivel como Nina Menki. ¿Mentalmente estaba Amanda Serrano lista para pelear? Sí. Yo doy fe que Amanda Serrano hubiese salido a pelear con un ojo. Y yo no compro esta versión del doctor que ella fue la que pidió que cancelaran la pelea. Yo estoy seguro que esto vino de parte de la comisión. Obviamente el doctor haciendo su deber hasta cierto punto, según lo que está diciendo. Y los organismos del boxeo. No me sorprendería que estén tratando, que hayan hecho algo incorrecto y estén ahora tratando de cubrirse los traseros. No sería la primera ni la última vez. Pero, cosas que pasan. Sobre Jake Paul. Antes de seguir con Jake Paul, no sé si lo saben, pero a la gente que compró taquillas, que compró boletos para la pelea de Amanda Serrano versus Nina Menki, se le va a devolver todo el dinero. Y piensen solamente en la cantidad de dinero que perdió Most Valuable Promotions esa noche. Perdieron dinero al rentar el Coliseo. El Coliseo cobró. Los boxeadores todos pelearon excepto la pelea estelar. Los técnicos de luces, cámara, micrófono, audio, todos cobraron. Los comentaristas, entrevistadores, todos cobraron. Las chicas de promoción, las que entran al ring con las pancartas y los números y las cosas, cobraron. Todo el mundo cobró. Adicional a eso, se les está devolviendo el dinero 100% a todas las personas que compraron taquilla. Es duro. Es un golpe duro financiero. Pero nada, lo que sí me alegra es que la mayoría de los mensajes que he visto en las redes sociales, la inmensa mayoría de los mensajes que he visto en las redes sociales, han sido todos positivos. Han sido todos positivos, tipo Amanda, estamos contigo. Cuando hagas la pelea nuevamente, te vamos a ver otra vez. Vamos a comprar boletos, no es nada. Eso es lo que me alegra, de verdad. Lo que realmente me da algún tipo de consuelo es que por lo menos la gente pues está la mayoría de las personas entienden lo que sucedió, entienden que no está en las manos de Amanda y que si hubiese sido por ella, ella sin duda hubiese querido subir el ring aún con ojo. Ok, ahora sí, sobre Jake Paul. Y sobre Jake Paul en Puerto Rico mayormente. Hay una gran cantidad de personas que detestan a Jake Paul en Puerto Rico. Detestan a Jake Paul porque vino a Puerto Rico bajo la ley 22 que le permite ciertas exenciones y ciertos recortes de impuestos y demás. Esto pasa en muchísimos países. Esto no solamente pasa en Puerto Rico. Pero pues, en Puerto Rico sucede. No es el único país que sucede, pero sucede. Jake Paul no es el primer ni el último gringo que va a venir a Puerto Rico a montar sus proyectos en Puerto Rico y a vivir cierta cantidad de tiempo en Puerto Rico para estar bajo la ley, bajo los parámetros de la ley que le permite hacer esto. Esto no es nuevo. Ahora, vamos a ver esto de un punto de vista relativamente positivo. Jake Paul, junto a su fundación sin fines de lucro, obviamente, tener una fundación sin fines de lucro siendo un extranjero tiene sus beneficios en cuanto a los impuestos. Esto lo sabemos, esto no es nuevo. Pero piensa conmigo en un segundo. Jake Paul, junto a su fundación sin fines de lucro, Boxing Bullies, ha remodelado, entiendo que, dos gimnasios en Puerto Rico. Uno en Carolina, el gimnasio municipal de Carolina, esta pasada semana, y el gimnasio de La Perla en San Juan. Esto jamás iba a pasar a menos que fuera ayuda externa. Esto jamás iba a pasar bajo el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico. Nunca, cero. Esto no iba a pasar jamás. ¿Por qué? Porque no ha pasado nunca. Siempre tiene que venir ayuda externa. Siempre va a haber, en Puerto Rico las facilidades deportivas públicas primero se caen en cantos antes de que las remodelen. Esto es básico. Y si las remodelan es porque estamos en año de elecciones. Y el mandatario pues quiere ver que hay movimiento, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo. Yo creo que debemos pensar con el cerebro, no con el corazón de odiar a todos los gringos. Porque yo creo que todos nosotros en la posición de Jake Paul haríamos lo mismo en cuanto a buscar un alivio contributivo. Yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a negar eso. Si tuviera, porque eso es que se trata. Por eso es que actualmente en Puerto Rico hay programas para usted. Si usted va a comprar casa por primera vez, hay ayuda. Depende si usted cae bajo los parámetros. Hay ayuda para asistencia de alimentos, hay ayudas para asistencia de alimentos para niños, hay ayudas de vivienda, es lo mismo, vamos. Y si usted cae bajo los parámetros, usted busca la ayuda, normal. Pero vamos, el tipo, dentro de lo que cabe, el tipo lo ha hecho muy bien. No hay escándalos del tipo rompiendo cosas en Puerto Rico ni actuando como un idiota. Yo creo que todo lo que el tipo ha traído a Puerto Rico ha sido bueno. Ha ayudado a Amanda Serrano en cuanto a su popularidad, en cuanto a su figura mediática. Eso es como yo lo veo, ¿verdad? Yo, siendo Amanda mi boxeadora favorita, me encanta su asociación con Jake Paul por la cantidad de ojos que caen sobre ella cada vez que hay una cartelera en la cual los dos están envueltos. No hay de otra. Póngase a pensar, en Puerto Rico, ¿quién realmente tiene a Puerto Rico en el estado terrible que está? No son los gringos. Usted puede argumentar que tal vez el Congreso de los Estados Unidos, etcétera, es un tema para otro día. Los fondos llegan a los mandatarios de Puerto Rico, sea del partido que sea, sea de la convicción política e ideológica que sea, usted. Al final del día, los gringos envían fondos federales a Puerto Rico. Cuando llega a las manos de los chimpancés que trabajan en la política de Puerto Rico, en la fortaleza, en el Senado, ¿entiendes? En los representantes. Cuando el dinero llega a los jefes de agencia, Recreación y Deporte, Vivienda, Obras Públicas, Agricultura. Cuando el dinero federal llega a las manos de esos chimpancés, ahí es que las cosas se dañan. Y por eso es que tenemos escuelas sin pupitres, tenemos escuelas con los baños destruidos, tenemos que las maestras tienen que comprar materiales que se supone que se cubra por el Departamento de Educación. El puertorriqueño es el que tiene a Puerto Rico mal. No es el gringo, no es Jake Paul. Jake Paul ya renovó dos gimnasios. Ah, que tal vez recibió una ayuda contributiva por hacerlo. Usted, si usted tuviera el dinero y usted remodela un gimnasio y lo pone y lo hace a través de su fundación sin fines de lucro, usted también recibiría una ayuda contributiva. Normal. Yo les voy a explicar un caso de un tipo. Lo voy a buscar acá en la tableta. Y este caso, yo lo tengo muy cercano a mi corazón por el odio que despierta en mí. Y es el caso de Ramón Horta, quien era el jefe secretario de Recreación y Deportes desde el año 2003. Y quien él, junto a sus secuaces, se robaron aproximadamente 10 millones de dólares del Departamento de Recreación y Deportes en Puerto Rico. Para la gente que está viendo desde fuera, el Departamento de Recreación y Deportes es quien está a cargo de mejorar el deporte de Puerto Rico, de arreglar hasta cierto punto las facilidades deportivas municipales que le pertenecen a Puerto Rico, de asegurarse que el deporte en Puerto Rico esté bien. Signifique eso lo que signifique. Este artículo es del 2021. Y lo voy a leer acá. Dice, el exsecretario de Recreación y Deportes Ramón Horta, acusado por participar en un esquema de fraude de 10 millones, fue sentenciado por el juez federal Pedro Delgado a 6 meses de prisión y 12 meses de confinamiento domiciliario y a 2 años de libertad supervisada. Ok, esto fue en enero del 2021, si no me equivoco. En enero del 2021. So ya, por ser parte de un esquema de robarse 10 millones de dólares, solamente tiene que enfrentar 6 meses de prisión, ya los pasó, 12 meses de confinamiento domiciliario, que ya los cumplió, y 2 años de libertad supervisada, que ya las cumplió. So, hoy, marzo del 2024, Ramón Horta camina por ahí como un tipo que normal. Como un tipo que no le destruyó la juventud a muchísimos jóvenes en Puerto Rico. Al final del día, hay coacusados en este asunto. Uno de ellos se llama Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres, Miguel Sosa Suárez, que by the way, Miguel Sosa en el área sur de Puerto Rico dejó un negocio que debía miles y miles de dólares en utilidades, en acueductos del alcantarillado, alegadamente. Miguel Sosa Suárez, Irving Riquel Torres Rodríguez, Cecilia Amador y Juan Carlos Ortiz Nieves. Todas esas personas, ninguno es gringo, para que lo sepa. Mira, Ramón Horta, Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres, Miguel Sosa, Irving Riquel Torres, Cecilia Amador y Juan Carlos Ortiz Nieves. Para que lo sepan, ninguno de ellos son gringos. Todos son boricuas. Y entre todos se robaron 10 millones de dólares del Departamento de Recreación y Deportes a través de esquemas y otros pillajes. 10 millones de dólares que, imagínese usted, cuántos gimnasios de boxeo se podían remodelar con 10 millones de dólares. ¿Cuántos atletas se podía ayudar con 10 millones de dólares? ¿Verdad? No son gringos, son boricuas. Así que boricua, que odias a Jake Paul. Que odias a Jake Paul con pasión. Antes de odiarlo con pasión, mide en una balanza, en una báscula. Realmente, ¿cuántas cosas buenas versus cuántas cosas malas ha hecho él comparado con gente que se supone que es su deber ayudar al deporte en Puerto Rico? Jake Paul no está obligado a nada. Jake Paul tiene que cumplir con los parámetros de la ley 22. Crear X cantidad de trabajo, pasar X cantidad de tiempo en Puerto Rico y ya. Él no tiene que hacer más nada. Si el tipo, bajo su fundación sin fines de lucro, remodeló dos gimnasios, hizo más que lo que ha hecho el Departamento de Recreación y Deporte bajo el mandato del señor Ramón Horta, que fue en el del 2013 hasta que lo cogieron. Y ha hecho más que el Departamento de Recreación y Deporte en muchos años. Hay gimnasios municipales que se están cayendo en pedazos. Claro, gimnasios municipales que no cobran mensualidad, no le cobran a las personas que entrenan allí, que la comunidad misma compra equipos, la comunidad misma reúne dinero para pintarlos por dentro, la comunidad misma reúne dinero para comprar equipo. Esto pasa en la inmensa mayoría de los municipios de Puerto Rico. Esto no es nuevo. Pero Jake Paul viene con su entidad sin fines de lucro, arregla dos gimnasios y el tipo es el más malo del mundo porque se aprovechó de la ley. Gente, vamos a ponernos serios. Vamos a ser serios, seriecitos. Entiendo que yo creo que ya no tengo más nada que discutir. Deja ver qué hay acá. Sí, eso. Normal. Eso, dejen, no sean tan zánganos. Jake Paul es lo que es. Un tipo que se sabe la ley, que hizo lo correcto. Usted haría lo mismo. Porque a nadie le gustan los impuestos. Vamos a empezar por ahí. Y como quiera, el tipo aquí, cuando va y hace una compra en cualquier supermercado, tiene que pagar los mismos impuestos que pagamos nosotros. Que son impuestos sobre impuestos sobre impuestos. So, it is what it is. Nos vemos, gente. Los quiero. Bye.